Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermanos, vamos a estar meditando en Filipenses 2 a partir del versículo 5 hasta el 11. Y aquí nosotros encontramos que el mensaje o idea básico que se nos está transmitiendo es que la humildad que cada creyente debe de poseer para mantener la unidad de la iglesia tiene su mayor gloria en la encarnación de Cristo. La humildad que cada creyente debe poseer para edificar la iglesia, para mantener la unidad de la iglesia, tiene su mayor gloria, su mayor ejemplo en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante ver en los anales de la historia cómo los reyes siempre se manifestaron de una manera visible ante sus súbditos al manifestar su autoridad y su poder, al manifestar su fuerza o sus capacidades y dotes. Pero es muy extraño encontrar que un rey, un soberano, decida despojarse de toda su majestad y gloria para manifestar la cualidad que le hace en cierta manera semejante a aquellos a los que él gobierna. Que le hace un siervo de ellos, de los que él gobierna. Es muy extraño encontrar eso. Siempre vemos en la historia hombres que manifestaron su fuerza, dieron gran manifestación de su gloria. En estos días encontré una noticia interesante, y es que hicieron una estatua muy alta para conmemorar a un gran hombre allá en Asia, bañada en oro, tratando de manifestar y recordar y convertirlo en un medio de alabanza y de adoración de su pueblo. Pero no es el único ejemplo. Encontramos hombres como Nabucodonosor, que hizo una estatua precisamente para eso, para manifestar su gloria. ¿No es esta la gran Babilonia?, decía él, la que yo he creado, formado con la gloria de mi poder. Y eso es lo común en los hombres. Lo raro es que se despojen de su gloria y manifiesten la cualidad de la humildad. Y es precisamente lo que encontramos en a partir del versículo 5 de Filipenses. Y de ahí nace el título del mensaje, la gloria de la humildad. Cristo en su humanidad. La gloria de la humildad es Cristo en su humanidad. Y nosotros encontramos que nuestro Señor y Salvador quiere que su iglesia esté compuesta de gente humilde. Y eso es lo que encontramos en los versículos que habíamos estudiado previamente, versículo 1 al 4. Él nos exhorta a dejar a un lado el orgullo, la arrogancia. Nos exhorta a todos los creyentes, en especial a esta amada iglesia en Filipo, y a nosotros, de forma muy particular, a que nosotros dejemos a un lado aquello que es la gloria vana y hueca. Nos exhorta a quitarla, a moverla de en medio nuestro. Nada hagáis por una vana gloria. Y nos da esa gran exhortación. Antes bien, con humildad. Antes bien, con humildad. Amados hermanos, no procuréis el primer lugar. Más bien, ceded el primer lugar. Cedan el primer lugar. No procuren el aplauso de los hombres. No lo quieran, no lo deseen. Dejen esa vana gloria. Esa gloria hueca y muerta. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Estimar al hermano como superior a ti. Estimar a la hermana, al hermano más pequeño o más grande, como superior a ti. Y eso lo manda a toda la iglesia. Es decir, que todos tendremos una muy alta estima, no de uno mismo, sino del hermano, de la hermana. Cuando recibamos a esos hermanos, los recibiremos como aquellos que piensan muy excelente de esa persona. Yo pienso excelente de mi hermano fulano. Yo veo como excelente a mi hermano a Mengano. Todos aquí son hombres y mujeres que están procurando ver al otro como mayor. Y eso es lo que el Señor nos dice. En vez de buscar una gloria personal, amados hermanos, que lo que abunde en medio de nuestro como iglesia sea la humildad. El preferirse los unos a los otros. El honrarse los unos a los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. No procurando alcanzar, llenar mi bolsillo. O llenar mi barriga. O alcanzar mi beneficio. O ser el primero en la fila. No buscando lo suyo propio. Sino, como dice el versículo 4, cada cual también por lo de los otros. Sino, más bien, que tu esfuerzo sea en cómo tú dar lugar e importancia al hermano, dándole a él la gloria, dándole a él el lugar, buscando el bien del hermano. Hermanos, ese es el espíritu de la humildad práctico. El objetivo que el apóstol tiene con esta iglesia es que ellos saquen de su corazón aquellas luchas e irritaciones que eran el fruto de andar en sus pasiones, de procurar el primer lugar. Sáquenlo de plano, hermanos. Sáquenlo. Esto producirá unidad en la iglesia. Esto producirá unidad, fortalecimiento en la iglesia local. Pero el apóstol Pablo continúa añadiendo, amados hermanos, haya pues en vosotros esto, haya pues en vosotros, versículo siguiente, continúa hablándolo, ahora nos va a hablar de esta gloria, de la humildad, del ejemplo máximo para nosotros. Y el apóstol Pablo, apoyando lo que dice de la humildad, no se coloca a él en primer lugar, sino que le cede su lugar como maestro y apóstol, le cede su lugar a su Señor y Salvador Jesucristo. Pablo no se coloca en primer lugar y dice, hermano, ¿quieren ver humildad? Mírenme. Es un hombre humilde. Sino que más bien coloca a Cristo. Y le dicen, miren a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este primer versículo, este versículo número 5, encontramos que el apóstol nos estimula a que haya en nosotros algo. Y en el texto original está, nos dice, haya en vuestra mente esto. Deja que tu mente se sature, se llene de esto. ¿De qué está hablando? De la humildad. Está hablando de la humildad y ahora va a presentarles un ejemplo por encima de todo lo que ellos han visto de humildad. Y él les exhorta a los hermanos, hermanos, llenen su mente. Y este es mi primer punto. Llena tu mente de la humildad con el ejemplo de Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros esta mente. Dejad que vuestra mente se llene de esa gracia del Espíritu Santo, la humildad. Y ahora mira a Cristo. Mira su ejemplo. Concede en tu mente que la humildad te llene. Y encontramos que el ejemplo máximo, o la mayor gloria de la humildad que el apóstol pone sobre nosotros o delante de nosotros es nuestro Señor. Él desea que nuestra mente se involucre y se llene, se sature de Cristo. Y coloca a Cristo delante de nosotros. Pablo no se coloca a sí mismo. Les recuerda, he aquí la gloria, he aquí el ejemplo máximo. Como Cristo, no busquen lo suyo propio. Como Cristo, no prefieran la vana gloria. Como Cristo, manténganse apegados a la humildad. Cristo es nuestro ejemplo a mirar y a imitar. Y Pablo lo coloca aquí delante, hermanos. Y no está de más. No está de más. No hay mayor ejemplo que el del Señor. No hay mayor ejemplo que el del Señor. Que rey se ha quitado su corona y se ha colocado a lavar los pies de sus esclavos, de sus súbditos. No hay ejemplo mayor que el de Él. Mirad a Cristo. Él no fue un espectador. Él estuvo en el mismo centro de la salvación del hombre, entregando su propia vida. Él no mandó un ángel. Él mismo se hizo hombre. Y nos mostró un ejemplo de humildad. Él se encarnó. Él dejó esa gloria manifiesta para hacerse hombre. He ahí, excelente ejemplo de humildad. La mayor gloria de la humildad es Cristo. Haya pues en vosotros. Deja que tu mente, en tu mente penetre la humildad de tu Salvador. Para que no quepa duda y no des lugar al diablo en tu corazón y tengas a mal, la mala idea de estar comparándote con uno y que otro hermano. No, yo soy más humilde que fulano. No, yo no soy como mengano. No, la pregunta es, tú eres como Cristo. No, yo no soy como aquellos. Yo no soy como los políticos. Yo no soy como el hermano fulano. Ese es un hipócrita. Tú eres como Cristo, es la pregunta. No hemos de asemejarnos o compararnos a los que no conocen a Cristo o a un hombre débil. Pablo nos coloca el ejemplo, el verdadero ejemplo. Pablo nos coloca a nuestro Salvador. Mirad al Salvador y ved y mira y observa y evalúa si eres como Él. Hay muchas cosas que no podemos imitar del Señor. No podemos imitar la crucifixión. No podemos imitar la gloria que Él manifestó. Pero sí podemos imitar su humildad. Sí podemos imitar lo que Él hizo. Vemos en segundo lugar, Cristo, la gloria de la humildad, no se aferró a su gloria divina. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios, y en otra traducción nos dice, subsistiendo en forma de Dios o existiendo en forma de Dios. Y aquí no está hablando de su ser, aquí no está hablando de su esencia divina, sino que está hablando de la manifestación de su ser. Aquí está hablando de las manifestaciones externas de su gloria, las automanifestaciones de Dios. La naturaleza divina tenía en sí mismo una infinita hermosura, una infinita belleza. Aun cuando ninguna criatura la pudiese contemplar, porque nadie puede mirar a Dios y vivir, nadie la puede admirar, aquella hermosura era aquella forma externa la cual Cristo dejó. Dice nuestro pasaje, observad su humildad. Siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que quedase pegado ahí. Esto es mío. Él lo dejó. Esas manifestaciones externas de su gloria, Él las dejó. Y aquí nos asegura que Cristo es Dios, pues siendo dueño de dicha gloria, esa gloria solamente la puede manifestar Dios. Dice el pasaje, se despojó a sí mismo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios, como cosa que aferrarse. Cristo, siendo igual a Dios, mostró un gran ejemplo de humildad que nosotros debemos de copiar. Y recuerden que eso es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo. Él no, aquí no está dando un curso de teología. Él está aplicando esa gloriosa enseñanza de la encarnación para que nosotros aprendamos que así como Él, con su gloria manifiesta, no se ató a ella, tampoco nosotros tenemos por qué atarnos a esa gloria personal y humana, que al final y al cabo es vana y hueca. Es vana y hueca. La gloria del hombre es vana y hueca. Pero ¿cuántos de nosotros no nos atamos a ese licenciado, a ese doctor, a ese empresario? Yo soy empresario, tú sabes, los negocios y la que sé yo qué. Mira, no, yo, tú sabes, yo tengo tales estudios en tales que sé yo qué cosas. Y nos aferramos a esas cosas, a nuestras capacidades, a nuestros dones, porque hay muchas formas de manifestación de gloria en el hombre. Nos atamos a esas cosas, amados hermanos. ¿Y sabe qué? No nos rebajamos para servir a los demás. No nos rebajamos para ayudar al prójimo. No nos paramos con el que se le quedó el carro. Porque yo, el don, la gran cosa, no se puede ensuciar las manitas. Pero Dios, el unigénito del Padre, siendo Dios, con gloria excelsa, no se ató a esa gloria para hacerse hombre. Hermanos, traten de ver lo que el apóstol nos está enseñando. Traten de ver lo que el apóstol nos está enseñando, nos está diciendo, hermanos, ese apego a nuestra gloria personal, hermano, eso es hueco y vacío. No busquemos lo nuestro, no lo busquemos. No lo busquemos. Él mismo, el Señor de la gloria, siendo semejante a Dios, naturaleza gloriosa y divina, de la cual no podía prescindir, de la cual no podía quitarse porque era su naturaleza, no se podía arrancar lo que Él es. No estimó el ser igual a Dios y a toda aquella hermosura que de Él mismo emanaba. No lo estimó como gran cosa, no se aferró a ella, no se ató a ella. Esa hermosura externa que engrandecía su nombre en Isaías 6, vemos esa gloria manifiesta. Y los ángeles se tapaban los ojos. No se atrevían ni siquiera a ver esa majestad. Esa gloria manifiesta. Y se tapaban los pies y cantaban y cantaban. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y sabe qué? Él no se ató a eso. Eso es humildad. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. La encarnación de Cristo es el evento más grande, más glorioso de la humildad. El ejemplo más importante para mí y para ti de humildad. Por eso es que Él pone a Cristo delante de nosotros. Para que no perdamos el norte. Porque con mucha facilidad nos quedamos mirando la gloria de los hombres. Imitamos la gloria de los hombres, imitamos la soberbia de los hombres. Oh, el gran señor, oh, el gran fulano, oh, el gran mengano, el gran director, el gran etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encopetamos igualito, nos paramos derechito porque queremos ser como esos hombres y queremos ser alabados y aplaudidos como esos hombres. Hermanos, esa gloria es vana. Mira el ejemplo de tu Salvador. Mira la manifestación de su poder. Sin embargo, Él no estimó el ser igual a Dios. y a toda aquella hermosura que de él mismo emanaba, él no la estimó y no se aferró a ella. Como nos dice el texto, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a esa cosa. No se aferró, no fue como Satanás, que vio su belleza, vio su grandeza y dijo, ¡ojo! Solamente me falta sentarme en la silla, en el trono de Dios. Su propia belleza, su propia gloria, lo cautivó y lo hizo descender a las profundidades. No podemos caer igual que el diablo, hermanos. Viendo la manifestación de nuestros dones, nuestra linda voz, o nuestros dones especiales, o nuestros títulos y apellidos, o nuestros vehículos, nuestras casas, nuestro aquello, nuestro lo otro, todo lo que yo tengo, mira lo que he adquirido, muchachos, en base a esfuerzo, trabajo, como el Señor dice en su palabra, y usamos la palabra para ponerlo bien espiritual. Es diligente, como el Señor dice, y tú vas a ver que Dios te va a prosperar. Y ahí, casi volamos, nos hinchamos así. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Y Pablo nos está colocando delante de nosotros, hermanos, algo que sí es gloria. Porque lo que usted y yo tenemos no es nada. Y si quiere probarlo, vamos por media hora al cementerio. ¿Usted quiere probar la gloria de un hombre, de cualquier presidente de esta nación o del mundo? Vamos a llegar a su sepultura. No importa el tipo de piedra que le pongan. La gloria de él se quedó ahí, en la tumba. No nos aferremos a esa gloria, eso que el apóstol nos está exhortando aquí. Cristo no se aferró al aspecto externo, no se aferró a aquel reflejo hermoso, pero externo de su gloria, que era el fruto de su esencia divina. Dice el versículo 7, más bien él se humilló. Dice mi tercer punto, la gloria de la humildad humillada en la encarnación. La gloria de la humildad es nuestro Señor y Él se encarnó. Él se hizo hombre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Al tomar la forma de un siervo, se despojó a sí mismo, pero no de ser Dios, sino de esa forma externa de belleza, de esa gloria externa, para ser ejemplo a cada uno de nosotros, como lo dice el apóstol Pablo aquí, pero más que eso, para nuestro propio bien y salvación. Pero mucho, para algo mucho más excelente todavía, para manifestar a todos los hombres la gloria de Dios Padre. Dice Isaías 53, versículo 2, si me acompañan allí, por favor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermano, ¿qué? ¿Dónde se quedó esta belleza y esa gloria por la cual la gente se iba a quedar con la boca abierta? Se quedó oculta cuando Cristo se encarnó. Inmediatamente Él se encarna, esa gloria que emanaba de su ser santo y eterno quedó eclipsada en la encarnación. Quedó eclipsada en nuestra naturaleza. Él no se despojó de su ser divino, más bien se despojó de esa gloria externa al encarnarse, al hacerse hombre. Y vemos en las Escrituras que Cristo se despojó. Él se despojó de esas riquezas eternas o externas para encarnarse y hacerse pobre, como dice 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, mire lo que produce la humildad. Produce riquezas, no para él, sino para los demás. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere que la iglesia produzca. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere de riqueza en la iglesia. Nuestro Señor quiere que nosotros nos despojemos y seamos pobres y ricos. Ricos porque nosotros damos en abundancia. Preferimos al hermano, le damos el primer lugar al otro, a nuestro hermano. Él quiere que seamos ricos en humildad cuando nosotros elegimos al hermano antes de nosotros poner nuestro nombre y buscar nuestra elección personal. Es otro tipo de riqueza que el Señor quiere para nosotros. Otro tipo de riqueza. No la vana y la hueca, la que se pierde, la que los hombres buscamos con el aplauso y nuestro reconocimiento personal. Eso no es riqueza, eso es pobreza. Él renunció a todo, incluso a sí mismo, y a aquello que por naturaleza le correspondía, su gloria y majestad. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él renunció. Al él encarnarse, renunció a su gloria celestial. Y él dice al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con esa misma gloria. Señor, a su infinita morada dejó sus delicias eternas en la presencia del Padre y del Espíritu Santo dejó. Bajó voluntariamente este reino de intranquilidad, muerte y miseria. Dejando su gloria y su riqueza, bajó este desierto de muerte. Poseyéndolo todo, lo dejó todo por amor a nosotros. Y el apóstol nos exhorta, hermanos, mirad al Salvador. Copiad su ejemplo. No copien el mal ejemplo de los que dicen y no hacen. Mirad al Salvador. Copiad su ejemplo. Las Escrituras describen al Señor como el objeto de la adoración de los ángeles. Él renunció a eso para encarnarse. Y ese es el ejemplo que Él está colocando delante de nosotros. Él no utilizó su omnipotencia divina para hacer milagros en su propio provecho. O para desviar de sí mismo el desastre y la muerte. Todos los milagros en su encarnación fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. Mira este, por Belcebú saca a los demonios. Por Belcebú. Y Él les habla de que la obra que Él estaba haciendo era por el Espíritu Santo. Les dice, es el Espíritu Santo el que está obrando aquí. No es el diablo. Él dependía del Espíritu Santo, del cual recibió sin medida en su bautismo. El Señor dependía de Dios en oración. El Señor dependía de Dios en oración. Se humilló a tal punto de que Él necesitaba orar para que las obras de Dios se manifestasen. Para elegir a los 12 discípulos duró toda la noche orando. Oiga bien, para elección de esos 12 hombres, dentro de los cuales había uno que le iba a traicionar, él duró la noche entera orando. ¿Y por qué él tenía que orar? porque esa manifestación de su gloria externa, el de ella se despojó, no se aferró a ella y se encarnó. Y estuvo en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, haciendo la obra mesiánica, la obra de salvación en medio nuestro. Hermanos, cualquiera de nosotros que tuviese dinero en el banco y fuera a comprar algo y no se encontrara con nada en los bolsillos, dijera, no, espérate, tranquilo, yo voy a buscar, a sacar del banco. Iría al banco y sacaría su dinero y demostraría que tiene poder adquisitivo. Y usted ve la gente que dice, esta tarjeta, aquí yo tengo otra tarjeta. No funciona eso, aquí hay otra tarjeta. Y sacan 10 tarjetas de crédito. Manifestando, ¿verdad?, que tienen poder para responder. Cristo no manifestó nada de eso. Hermanos, es una pequeña comparación entre lo que nosotros hacemos y entre lo que hizo nuestro Salvador. Dios quiere que nuestra iglesia crezca y se nutra y desarrolle la gracia de la humildad que nos hará ricos y pobres. Posiblemente muy pobres, porque no podamos comprarnos muchas cosas. Porque somos tan ricos en la misericordia, en el dar, en la ayuda, en la enseñanza, en enviar gente a hacer la obra de Dios. Somos tan ricos en eso que no nos queda nada. No nos queda nada. Hermano, ¿usted tiene ahí? No, hermano, yo no tengo. ¿Y qué pasó, no? Que había una hermana que tiene necesidad y le dimos para que ella resuelva su problema. Sin embargo, nosotros crecemos al revés. Acumulamos. Y nos hacemos, en cierta manera, ricos por acumular cosas y pobres y desgraciados en las gracias más importantes, en los dones espirituales más importantes. Yo creo que tiene razón lo que decía el pastor Guzmán esta mañana. Una iglesia no es grande por la cantidad de sillas que tenga, ni por la cantidad de gente que tenga en la iglesia, sino por la cantidad de obras que hace para predicar el evangelio, por la cantidad de misioneros que envía. Pues si es así, nos falta mucho. Somos muy pobres aquí. Somos demasiado, no tenemos nada. Porque apenas va uno. No tenemos nada. Hermanos, observen la diferencia que hay entre el crecer para mí y para mi gloria, y en crecer para lo que es la obra y la gloria de Dios. Hay gracias, como el de la humildad, que nos hará desgastados. Nos hará gastar nuestros zapatos. Nos hará gastar nuestro dinero. Nos hará gastar nuestras gomas de los vehículos. Nos hará gastar nuestro tiempo. Llegaremos explotados, cansados. Pero seremos ricos para con Dios, como lo fue nuestro Señor y Salvador. Porque Él se hizo pobre, pero ¿a cuántos no llevó a la gloria? Él se hizo pobre y se despojó, pero ¿a cuántos no salvó y continúa salvando con su encarnación? Hermanos, lo que para el hombre es riqueza, para Dios es podredumbre y muerte. Y es importante que nosotros estimemos lo que Dios estima. Es importante que nosotros amemos lo que Él ama. ¿Cuándo se aplicó este despojo de su gloria externa? Cuando tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa es la obra de la humanidad manifiesta en Cristo, de la humildad manifiesta en Cristo. El más grande y glorioso de todos, el creador de todo, se hizo hombre. Es el mayor ejemplo de humildad. El gran rey se bajó de su reino, se despojó de su manifestación, de esa gloria, y sirvió a aquellos que eran sus enemigos. Les sirvió y les ganó para su reino. Queridos hermanos, la gloria de la humildad está en nuestro Señor y Salvador, en su obra en la cruz, en su encarnación. Sin embargo, dice mucho más en el versículo 8, esa gloria de la humildad fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Él tomó la apariencia, dice en el idioma original, la forma. Después de haberse encarnado, Él tomó la forma, la naturaleza del hombre. Él fue uno de la raza humana. En la raza humana, Él no fue uno especial, uno diferente, no, no. Él fue uno de la raza humana, un ser humano más. Por eso nos dice el versículo 8. Estando en la condición de hombre. Él era un hombre. Tal vez tenía el cabello negro, ojo negro, era morenito. Tal vez era chaparrón. Mucha gente lo pinta alto, esbelto, ojo azul, el cabello lacio. Yo creo que él era morenito y cabello crespo. Y tiene una gran nariz como los dominicanos. La Biblia no dice cómo es. Así que yo me lo puedo imaginar como yo me parezca mejor. No, porque en las películas tú lo ves con esos ojos azules así. Y depilada la ceja, ¿verdad? Una cosa afeminada, terrible. Sin embargo, lo que dice el pasaje es que él fue uno más de la raza humana. Sin embargo, el texto nos dice, se humilló. Al hacerse uno más, su encarnación es una gran humillación. Y lo entenderíamos perfectamente si usted tuviera el privilegio de ser ratón. Usted va a ser una más de todas las ratas que hay por ahí. Entonces, nosotros seres humanos con tanta capacidad, etcétera, 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 ¡un ratón! ¿Eso es una humillación? ¿Sí o no? Pues mire que para Dios hacerse hombre fue una humillación. Se estaba humillando al hacerse uno de nosotros. Se estaba rebajando. Porque por lo menos hubiera sido tal vez, quién sabe, un ángel o algo así, algo. Pero ni siquiera no. Más fuerte que nosotros, más hermoso que nosotros, más glorioso, pero nada de eso. Se hizo uno como nosotros. Y eso fue algo humillante, terriblemente humillante. Él lo hizo él mismo. Nadie lo obligó. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo obligó a humillarse. Nadie lo forzó a humillarse. Nadie le dijo, tú tienes que venir aquí y salvarlo, porque si no, no es así. No se puede. Nada lo movió, lo inclinó. Ni a izquierda ni a derecha. Ni bueno ni malo. Él en su voluntad determinó hacerlo. En su voluntad libre y soberana. Y a veces vemos la soberanía de Dios como algo donde Dios hace así y mueve esa silla para allá y la vida de esa persona ya se terminó. Oh, la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios notamos también que Él determinó humillarse a sí mismo, dice el pasaje. Él mismo determinó hacerlo. Y habiéndose convertido y habiéndose hecho hombre, se hizo un hombre obediente. Un hombre que se sometió. Un hombre que estaba bajo la ley. Un hombre que tenía que darle cuenta a su mamá y a su papá. Mi hijo, ¿y dónde tú estabas? Estamos buscándote de hace rato, cuando el Señor Jesucristo fue encontrado en el templo. ¿Y por qué me buscabais? En la casa de mi padre, en los negocios de mi padre estoy. ¿Por qué tú me buscabas? Y después de ahí se mantuvo sujeto a ellos, en obediencia. El Salvador, el glorioso, el eterno, el que creó todo, obediente a una mujer y a un hombre, a María y a José. Hermano, eso es humillante. Si usted, con todo el poder y autoridad para decir, ah, mátalo, y se murió. Yo quiero un chin de agua del río Chang'an. ¿Tú podrías buscarme un chin de agua del río Chang'an allá en Japón? Lo quiero para la dos. Y que esa persona venga asfixiándose con el chin de agua de ese río allá en China. Como le sucedió a David, que quería un poquito del agua de un pozo. Pero lamentablemente el pozo estaba resguardado por enemigos. Y hubieron dos locos, que fueron allá a buscar el agua y le llevaron el agua. Porque, ¿qué podemos decir? Dos locos. A buscar un chin de agua a David del pozo. David no se atrevió ni a bebérsela. Yo no soy mejor que ustedes. Yo soy un hombre, espérate. No, yo no me voy a beber esa agua. Me estoy viendo la vida de ustedes. Señores, no hagan eso. Él exaltó, expresó un deseo. Y esos hombres vieron ese deseo como una ley para ellos. Hermanos, Dios es eso. Él desea algo y se hace. Y de un momento a otro lo vemos humillado, obediente a su padre y a su madre. Obediente a la ley. Obediente a los líderes. Sujetos a Caifás, que lo estaba juzgando. Sujeto a Pilato. Atado. De pie y mano, recibiendo bofeteadas, siendo menospreciado, escupido, azotado, muerto en una cruz. Porque él mismo decidió obedecer y sujetarse a la ley de Dios y recibir el castigo en nuestro lugar. Hermanos, eso es humildad. Tener el poder y elegir no usarlo. Elegir someterse. Elegir despojar esa belleza y esa gloria y ser como otro, cualquiera. Un hombre común y corriente. Queridos hermanos, este ejemplo no es para la gente de allá, es para nosotros. No olvidemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Coloquémoslo muy cerca de nuestro corazón para que frente a frente nosotros podamos abrazarlo, amarlo, imitarlo y entender que Él, siendo mayor, glorioso y grande y majestuoso, amado hermano, eso no lo aferró, no, a eso no se aferró. Entonces, hermano, no nos aferremos a eso. No nos aferremos a eso. Cuando nuestra iglesia, nosotros podamos actuar con verdadera humildad, los unos para con los otros, hermanos, nos van a sobrar las cosas. Nos van a sobrar, porque seremos pobres en un sentido. No tendremos tal vez más de dos zapatos. porque estamos preocupados porque los demás tengan zapatos. O tal vez tendremos tantos zapatos, porque que todo el mundo está preocupado por mí. Señor, yo no sé qué voy a hacer. Demasiado amor, me tienen abrumado. Llego aquí, me llega la hermana y me trae una arepa. Llego aquí, la hermana me da un abrazo, me da un beso. Llego aquí, fulanito me agarra y me lleva a la silla. Llego aquí, Señor, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Qué tanto amor que hay aquí? No sean así, eso no es normal. Posiblemente alguien le diga eso, no es normal, no sean así. Sean hipócritas, mentirosos y abusen de mí, para yo sentirme mejor. No, hermano, no seamos eso. Que la gente se sienta mal de lo bien y del amor que le manifestamos. Porque humildad, como ya hemos oído varias veces, no es estar en una esquina y con una cara como que, yo soy humilde, de pena, así como de perro agolpeado o de gato abusado. Nada de eso, hermano. El humilde está pensando en el otro. El humilde le da primer lugar al otro. Y cuando no somos así, necesitamos que alguien con amor nos lo recuerde. No estás siendo humilde. Estás procurando tu propia gloria. No estás siendo como Cristo. ¡Ay, yo soy así! Pues arrepiéntete y conviértete. Porque Cristo, más grande que tú, se humilló y fue humilde. Entonces, querido hermano, cambia esa forma. Eso es pecado. Amados hermanos, que Dios nos permita abrazar esta hermosa gracia que nuestro Señor la manifestó en su encarnación. Y eso es lo que Pablo está tratando de aterrizar. Él lo está tratando de aterrizar para que usted y yo, cuando salga de aquí, sepa lo que es ser humilde. Es traer bien y gozo y gloria a Dios al traer bien y gozo a nuestro prójimo. Dándole el primer lugar, no buscando nuestra propia gloria, no deseando ser los primeros. Que Dios nos conceda, amados hermanos, poder considerar esto y guardarlo en el corazón. Porque esto es lo que nos hace semejantes a nuestro Señor. Vivir piadosamente. No vivir con la mano así, mirando para el cielo con la mano arriba. Eso no es vivir piadosamente, hermano. Eso cualquiera lo hace. Ahora, párate y perder el tiempo y ensuciarte la mano para ayudar al hermano que se le pinchó la goma. O tú salí a hacer tuyo el problema de ese hermano. Hacerlo tuyo. El problema de ese hermano, eso es muy diferente y eso no se ve, pero esa es la riqueza que Cristo quiere producir en nuestros corazones. Vamos a producirla para gloria de Él. Que el Señor nos conceda, amados hermanos, confiar y descansar en nuestro Dios, que fue y es nuestro mayor ejemplo a seguir. Pero que el Señor también te conceda a ti, amigo que nos visitas, mirar a nuestro Señor, mirar a Cristo, quien se hizo hombre para que un hombre como tú alcanzara perdón de pecados y vida eterna. Se hizo hombre, se humilló para que tú alcances riqueza y bienestar delante de Dios. ¿Por qué perderás esos bienes cuando Cristo mismo te los está dando gratuitamente? Yo te exhorto a que tú medites en esto, porque lo que Él hizo, nadie lo hará por ti. Lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros. Pero en Él, las Escrituras nos dicen, en Él hay salvación y perdón de pecados. Su obra en la cruz tiene como propósito dar alabanza y gloria a Dios. Pero también tiene como propósito el dar gozo y consuelo al alma que busca esa gran salvación. Recíbela. Él te la ofrece gratuitamente. Cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. Confía que su muerte, su encarnación, fue por causa tuya. Y recíbele como Señor. Hay esperanza para aquellos que le reciben. Pero no la habrá para aquellos que le desprecian. Porque no hay otro que haya descendido del cielo y que se haya hecho hombre para nuestra salvación. No hay otro. En Cristo hay salvación y vida. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos bendigas, nos ayudes a entender la hermosura de tu palabra. Y más allá, Señor, la hermosura de la obra de Cristo al encarnarse, al hacerse hombre por nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque Él no solamente nos ha dejado ejemplo, Él está en medio nuestro para santificarnos, para bendecirnos y para restaurarnos. Obra salvación a aquellos que aún no te conocen, oh Dios. Hazlo tú, Señor, porque nada puede hacerse apartado de tu deseo. Hazlo para tu gloria, en Jesús nuestro Señor. Amén.